Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que, como siempre, que como todos los días, os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. ¿Qué mejor que arrancar el programa con una buena noticia? Porque en vela, en ese campeonato de Europa que se está celebrando desde ayer en Austria, ahora mismo se disputa la quinta regata de este campeonato de Europa, en donde nuestra atención está centrado en el barco español compuesto, formado por Barceló y la medallista, la campeona olímpica, Tamara Etxegoyen. Quinta prueba en la primera de esta mañana. Victoria para Tamara, que hasta el momento y después de descartar la segunda regata ha obtenido dos primeros puestos y un segundo. Pinta bien este europeo para Tamara Etxegoyen en un año preolímpico, pero evidentemente es máxima la igualdad en el europeo de Austria, en fechas atípicas, pero igual de importante.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Es cierto que va a haber partido mañana en Balaídos, Celta-Barcelona, 9:30 de la noche. Pero qué diferente sería el ambiente en las calles si Balaídos mañana abriera sus puertas, porque llega uno de los grandes del fútbol español, del fútbol internacional, a Vigo, pero con esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir, será un fin de semana más sin público en las gradas. Y eso lo condiciona todo, fundamentalmente desde el punto de vista mental. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y trabajando a puerta cerrada, en total intimidad, como mañana sucederá, eso sí, con cámaras de televisión de por medio, este Celta-Barcelona, hoy última sesión de trabajo esta tarde en Amadroa para el equipo vigués.
Correcto, va a ser en algo menos ya, Antonio, de una hora y media. A las 5 de la tarde está previsto que arranque, como dices, la que va a ser la última sesión de entrenamientos de trabajo, la organizada por el grupo de trabajo que encabeza Óscar García Junyent, pensando en ese partido que mañana arrancará a las 9:30 de la noche en un Balaídos desierto nuevamente, en un Balaídos sin público, por desgracia, dadas las circunstancias que, como bien apuntabas, nos está tocando vivir. Mañana, por lo tanto, tendremos tiempo de concretar más detalles. Se espera que hoy, después del entrenamiento, conozcamos la lista de convocados, aunque lo lógico y lo normal es esperar, Antonio, a que no haya demasiadas modificaciones en referencia a los convocados que ya fueron este pasado fin de semana a Pucela para medirse con el Real Valladolid. Recuerdo, por lo tanto, que Juncá, Rubén Blanco y Sergio Álvarez, que están lesionados, son bajas confirmadas para recibir al conjunto azulgrana, y que previsiblemente David Costas y Jorge Sáenz, dos futbolistas con los que no cuenta el técnico de Sabadell y que están buscando equipo porque sigue abierto el mercado veraniego de fichajes, que tampoco vayan a entrar en la lista de convocados para recibir al Barça.
La pinta que tiene es que habrá pocos o ningún cambio en la convocatoria. Vamos a ver si hay o no rotaciones en una semana cargadita para el Celta. Partido el domingo pasado en Valladolid, partido mañana jueves ante el Barcelona, partido el próximo domingo en el Sadar frente al Club Atlético Osasuna. Hoy, en la previa de ese Celta-Barça, hablaron los dos técnicos. Vamos por partes. En Vigo lo hizo Óscar García Junyent.
Sí, en tema referido a lo que tú comentabas ahora, Antonio, al tema de las rotaciones, ya ha avisado Óscar García de que sí, de que va a tener que hacer rotaciones, porque es consciente de que en su plantilla, a día de hoy, cuando faltan todavía algunos jugadores para poder completarla, que todavía sabe que hay jugadores que, si juegan los dos partidos, pueden sufrir problemas, o que si juegan, por ejemplo, mañana frente al Barça, seguramente no estén disponibles al 100% para medirse el próximo domingo a mediodía a las 12 en el Sadar frente a Club Atlético Osasuna. Pero ha hablado Óscar García de más temas relacionados evidentemente con la actualidad del Celta. Uno de los nombres propios en este arranque de temporada, y eso casi que ya no es noticia, es Yago Aspas. Es el goleador, es el hombre que ha hecho, que ha materializado todos los goles que lleva el Celta en lo que llevamos de campeonato, en las tres primeras jornadas de este campeonato, Antonio. Ojo, porque el próximo viernes hay nueva lista de convocados de Luis Enrique para tres partidos, para tres compromisos que va a tener el combinado nacional, el combinado español, en el próximo parón por compromisos internacionales. Óscar ha confesado en la rueda de prensa previa al partido frente al Barça que están intentando ayudar a Yago en todo lo posible y que le están generando una atmósfera ideal para que Aspas saque lo mejor que lleva dentro y vuelva a recibir la llamada del seleccionador nacional.
Volver a la selección, que es un reto que a él le gusta mucho y que nosotros estamos intentando ayudarles para ayudarle que pueda estar cerca de ser seleccionado. Y estamos creando un poco un entorno que sea muy favorecedor para que él pueda sacar el mejor rendimiento a su fútbol y, lógicamente, cuando él está bien, pues el equipo lo nota.
Un técnico que dice estar centrado única y exclusivamente en el partidazo de mañana entre Celta y Barça, pero que de forma velada vuelve a mostrar públicamente, Antonio, que necesita más refuerzos.
Bueno, es una cosa o una pregunta para el club. Hasta el día 5 todo es posible y es una cosa que yo no controlo. Yo intento estar centrado en lo que puedo controlar son los entrenamientos, los jugadores con los que disponemos para este partido.
Y también se le preguntaba al técnico catalán del Celta que si todavía tiene la esperanza de que de aquí al cierre del mercado de fichajes al próximo 5 de octubre se pueda hacer oficial por parte del club, aunque cada vez es más difícil la incorporación de Rafinha Alcántara, que por cierto no está en la convocatoria de Koeman para mañana. Y también le preguntaban, a colación y en este sentido, de si se le haría raro medirse mañana vestido de azulgrana con el internacional brasileño.
Bueno, raro no, porque es jugador del Barcelona, no es jugador del Celta y se ha pasado más años allí que aquí. Ya te digo, yo estoy centrado en los jugadores que tengo, que son los que nos pueden ayudar a ganar este partido y Rafinha pues no está.
Decía anteriormente Santi que hoy hablaron los dos técnicos en Vigo, Óscar, en la ciudad condal, Ronald Koeman, y habló de Rafinha.
Sí, y además le ha mandado un serio recado al futbolista que la temporada pasada vistió la camiseta del Real Club Celta. No entra en los planes de Ronald Koeman, del técnico del Barça. El internacional brasileño debe buscarse la vida. Y atención al recado, insisto, que le manda su, de momento, entrenador en el Fútbol Club Barcelona. No se puede estar permanentemente saliendo en calidad de cedido, y más cuando a Rafinha le queda tan solo un año de contrato en Camp Barça.
Para los jugadores que no ven mucho posibilidades, bueno, es mejor buscar una salida. Ya lo sé, en caso de Rafinha, que ha estado fuera, ha ido cedido, y también es un momento que no puedes ir cedido todas las temporadas.
Y además, el técnico del Barça, en la rueda de prensa que ha concedido esta mañana, previa también evidentemente al partido de mañana en Balaídos entre Celta y el conjunto azulgrana, ha hablado del VAR. Un VAR que ha hecho también protagonista al Celta en la pasada jornada frente al Real Valladolid por ese penalti que solo vio Sánchez Martínez, ese teórico penalti de Hugo Mayo sobre Quique Pérez, el futbolista del equipo pucelano. También le han preguntado por el VAR, por las actuaciones del VAR en España, y esto opina, y esto ha dicho esta mañana Ronald Koeman.
Yo creo que a veces van demasiado lejos con VAR. Si es tema de fuera de juego, yo creo que yo soy partidario de tener VAR, porque son cosas importantes. En tema de mano, yo no estoy tan de acuerdo con el VAR cuando es mano, porque hay mucha discreción y yo hoy en día tampoco sé perfectamente cuando sí es mano o cuando no es mano.
Si no lo sabe Ronald Koeman, ¿qué vamos a saber nosotros, peón?
Pues desde luego, porque yo creo que no lo saben ni los árbitros, porque ya ves con qué criterios están pitando algunas cosas sí y otras cosas no, así que evidentemente tenemos un serio problema, o tiene por lo menos el Comité Técnico de Árbitros un serio problema con el VAR.
15 horas y 39 minutos, la noticia friki del día. Vuelve a la Liga Española el que en su día fue jugador del Celta, Lucas Boyé, y en Elche, cuando fue presentado como nuevo jugador del equipo ilicitano, peón, se acordó de su paso por Vigo.
Sí, porque de momento el argentino tan solo tiene con la de Elche unas dos experiencias en la Liga Española. La primera recuerdo que fue en Vigo hace ya un par de temporadas de la mano de Juan Carlos Unzué, y la verdad es que aquí no dejó buen sabor de boca. También hay que reconocer, Antonio, que no tuvo demasiada suerte. En su presentación con el conjunto ilicitano, el argentino se quiso defender. Esto dijo Lucas Boyé sobre lo que para él supuso pasar por el Real Club Celta.
Tampoco creo que haya sido tan negativo mi paso por Vigo, más allá que llegué en el último día del mercado, terminó temprano, estuve en total 4 meses, donde fue muy rápido todo, fueron muy pocos partidos, donde los jugadores ya estaban venía con un ritmo.
Para que sea Lucas Boye de utilidad al Celta, pues tendría que rendir así como mil veces más de lo que rindió en Vigo.
Vamos, como poco. Yo creo que te has quedado corto, Antonio, porque la verdad es que los meses que estuvo aquí, es verdad que llegó apurando al límite, y además esto es literal el mercado de invierno, pero es un jugador que aquí las poquitas oportunidades que tuvo no demostró ser futbolista, por lo menos para Primera División. A ver si es capaz de cerrarnos la boca o de confirmarnos nuestra información o nuestra opinión en esta etapa en el Elche.
15 horas, 40 minutos, Peón. Hablamos más mañana de ese apasionante Celta-Barça, pero a puerta cerrada.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la Primera División. Pero
antes... Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Miércoles de actividad en forma de partidos amistosos para los tres equipos de la provincia que militan en la Segunda División B. Dos de ellos jugaron esta mañana en Vigo, en el campo de Barreiro. Lo hizo el Celta B. Empató con el a priori equipo más poderoso de la actual tercera división gallega, como es el Arenteiro de O Carballiño. Al final del partido, empate a dos goles por los vigueses, marcaron Solís y Raúl. También esta mañana, pero en este caso en Narón y ante el Racing de Ferrol, jugó el Corusio. Empate a un gol, el gol del equipo de Obao, materializado por Pedro Vázquez. Y para las 20 horas, para las 8 de la tarde de hoy, el Pontevedra viaja hasta La Estrada para enfrentarse al Estradense en el primero de los dos amistosos que esta semana disputará el cuadro granate.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en sintonía COPE, una de las deportistas gallegas con mayor proyección de futuro. Estamos en Jávea, donde reside y donde trabaja, y a pocos días de hacer las maletas e irse a París. Hablo de tenis. Jessica Bouzas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La vilagarciana que va a competir a partir de este domingo en la edición Junior 2020 del Roland Garros. Casi nada, ¿no?
Bueno, bastante, bastante bien, la verdad.
¿Va a ser tu segundo Grand Slam de categoría Junior que vas a disputar?
Sí.
¿Y cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Moral, físicamente? Si quieres, empiezo por el principio. ¿Se cumple un sueño poder estar en Roland Garros?
Bueno, la verdad es que sí. Desde pequeña siempre lo dije que para mí era un sueño poder disputar el Roland Garros. Bueno, no es profesionalmente, es junior, pero bueno, yo la verdad es que estoy súper contenta y con muchas ganas.
Decía que va a ser tu segundo Grand Slam junior porque estuviste hace unos meses en Estados Unidos.
Sí, en el US Open.
¿Y pagaste entonces la novatada o es torneo en pista rápida, torneo en tierra batida, pero bueno, rivales similares, lo que experimentaste en el US Open puede servirte de alguna forma para tomar conciencia de dónde estás, del nivel con el que te vas a encontrar?
Bueno, realmente nos hemos movido bastante todas ya, sobre todo con lo del COVID. Está todo muy cambiado, el circuito también. Realmente tuvimos un parón muy grande y no sabemos cómo están las jugadoras ahora, ya que llevamos mucho tiempo sin vernos y normalmente nos solíamos ver todas prácticamente todo el año. Entonces ahora es algo más nuevo también. La última vez era en pista dura, ahora es en tierra y bueno, a ver qué tal.
¿Ya conoces el cuadro? ¿Ya sabes quién va a ser tu primera rival?
No, el cuadro saldrá el sábado, por esas fechas, más o menos.
¿Y a qué aspiras? ¿A llegar, a estar, a ir partido a partido? ¿Con qué mentalidad viajas a París?
Bueno, realmente viajo con la mentalidad de quedarme contenta conmigo misma, con el nivel que pueda dar. Quiero dar mi máximo nivel posible. La verdad es que quedarme satisfecha con eso, sobre todo, y bueno, si podemos pasar rondas e incluso ganar, pues obviamente también.
No lo he dicho al principio, estás en Jávea porque estás en la Academia de David Ferrer, ¿no?
Sí, exacto.
¿Y cómo te van las cosas por ahí? ¿Has notado progresión, mejoría en tu juego?
Bueno, sí, obviamente sí, porque ya que en Galicia las condiciones eran más complicadas y tampoco podía entrenar tantas horas, aquí me proporcionan mucho entrenamiento, tanto físico como en pista, están súper pendientes de mí desde que llegué a la academia, y la verdad es que estoy súper contento con ellos y nada.
La última, Jessica, en los últimos días, desde que se supo que tenías plaza para jugar el Roland Garros, ¿cuántas veces te han recordado? En el año 99, otra gallega, Lourdes Domínguez, lo ganó.
Pues la verdad es que creo que prácticamente todas.
Bueno, pues es, en cualquier caso, es una buena referencia, que no obligada, pero buena referencia. Jessica, que te vaya bien, que la experiencia sea bonita y que puedas jugar el mayor número de partidos posible en esta edición Junior 2020 del Abierto de Francia. Un beso muy grande.
Un beso, muchísimas gracias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Si uno entra en la página oficial de la Federación Española de Balonmano y busca los resultados de la primera jornada de la División de Honor Plata Femenina, se encontrará que hay dos partidos que figuran con el resultado de 10-0. Y en esos dos partidos hay involucrados dos equipos de la provincia de Pontevedra que se negaron a jugar sus respectivos compromisos ligueros. El Carballal no viajó a Cantabria y el Lavadores no lo hizo a Tenerife. Presidente de Lavadores, Iván Pérez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Podemos hablar ya de resultado oficial definitivo o marcador por parte del Lavadores recurrible?
Por parte del Lavadores recurrible y por parte del Carballal recurrible también, porque estaban avisados y en esa semana no sé cuántas jugadoras de ellos, pero nuestras teníamos dos en cuarentena y lo avisamos que no íbamos a viajar, que teníamos dos jugadoras en cuarentena. De hecho, una de ellas dio positivo y teníamos al grupo en cuarentena, pero ellos saltaron con la historia de que ahora, para suspender un partido, no sé por qué, muy bien, razón científica, tiene que haber seis jugadores, jugadoras, posibles positivos.
Esto, tal y como me lo está contando, presidente, es un contrasentido, sin ninguna base sanitaria, estamos jugando con fuego en una categoría que no es profesional. A mí, desde fuera, la verdad es que esta película no me cuadra. Yo no sé si desde dentro la federación le argumenta otro tipo de motivos para que la competición se tenga que jugar sí o sí, cuando además está el riesgo de poder contagiar el virus al equipo contrario.
Sí, claro. Y a mayor, la clave es lo que acabas de decir, que son categorías en las que están jugadoras y jugadores que no viven de esto, no son profesionales. Entonces, nosotros ya, antes de empezar con todo esto, hace ya más de un mes, nos hemos puesto en contacto con la española para plantearle otro tipo de, o sea, otro formato de competición, por lo menos de aquí a enero, viendo cómo evoluciona la pandemia, porque no creo que haya ninguna autoridad sanitaria, que a día de hoy, tal y como está la cosa, te recomiendo viajar. Ya no a Canarias, o sea, ni a Canarias, ni a Valencia, ni a ningún lado. Primero, porque hay muchos puntos oscuros que la española tiene que clarificar. ¿Qué pasa si nos quedamos confinados en cualquier punto de España? ¿Quién va a asumir ese coste de quedarnos confinados allí? Porque puede ser porque demos nosotros un positivo, como acabas de decir tú, porque hay otro equipo, en el otro equipo hay un positivo. Entonces nos tenemos que quedar todos confinados 15 días, un grupo de 20 personas, que los clubs de Primera Nacional o de la B de chicas no vamos a poder asumir ese gasto, encima de los PCRs y de otro tipo de cosas que estamos obligados a hacer. ¿Y qué pasa también si yo contrato unos vuelos para irme a Canarias, que los contrato dos meses antes y en la semana de entrenamiento pues me salta unos positivos y tengo que confinar ese equipo? que me voy a quién se va a hacer cargo de esos vuelos. Hasta día de hoy se hacen cargo los clubs de todo esto que te comento. Entonces, claro, nosotros queremos iniciar una competición primero sin tener por subgrupos, se lo ofrecimos y era perfectamente viable. Y es más, estamos en contacto con clubs de Valencia, de Andalucía, de Oviedo, de Gijón, y todos tienen el mismo sentir que los gallegos. Lo que pasa es que los gallegos le hemos dado voz a este tema, pero todos están en el mismo sentir, en que la competición no puede empezar como quiere la española, que es que ellos empiezan como si de aquí no pasara nada, todas las empresas se tienen que adaptar a esta nueva situación, pero la española empieza como diciendo, bueno, empezamos con la competición como la teníamos programada. No, no puede ser, porque ponemos en riesgo la salud de nuestros jugadores, jugadoras que no viven de esto y tienen o estudian o trabajan, y del entorno de nuestros clubs, y no estamos dispuestos. Si los responsables somos los clubs, no estamos dispuestos a pasar por eso.
¿Se puede decir, Iván, más alto? Difícilmente se puede decir más claro. Me decía, marcadores, en plural, recurribles. ¿Cuáles son los pasos que va a dar, en este caso, me imagino que van de la mano tanto Carvallal como Lavadores?
Exactamente, vamos de la mano, tenemos el apoyo que yo quiero agradecer públicamente de nuestra Federación Gallega y muy especialmente a la persona de Bruno Estévez, y nos facilita, o sea, estamos en contacto todos los días, tenemos reuniones a través de con los ordenadores y tal, y con los dispositivos. Y el próximo paso será, tenemos un abogado que la federación nos está facilitando, y él marcará los pasos a seguir a partir de que ellos declaren oficial el resultado, y en todo caso si hay algún tipo de sanción económica a cualquier club nuestro por una cosa que creemos que es muy justa y recomendable.
Bueno, pues no queda otra que, al menos por nuestra parte, aguardar acontecimientos. Presidente Iván Pérez, como siempre, gracias con la amabilidad hacia esta casa. Un abrazo.
Gracias a ti, Antonio. Un placer. Chao.
¿Hay noticias bomba? De momento, sepan, Luis Suárez va a jugar en el Atlético de Madrid.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el Partidazo de COPE.
Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Saqué el 7 de septiembre, cuando encontramos en el Partidazo, ese primer contacto telefónico entre Simeone y Suárez. Se puede decir que fue el origen de muchas llamadas más que ha habido posteriormente, pero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El Partidazo de COPE. Lo damos todo.
Y una competición, otra competición en este caso, que arranca el próximo fin de semana es la Liga Femenina 2. Este año, por aquello de que hubo ascensos y no hubo descensos, no serán dos y sí tres los grupos de esta segunda categoría del baloncesto femenino español. Las comparaciones son casi siempre odiosas, pero... acabáis de escuchar al presidente del Lavadores. En baloncesto las cosas, digamos, caminan de forma diferente, no sé si diametralmente opuesta que en balonmano, pero sí de forma diferente. Por ejemplo, la federación ha admitido que las plantillas realicen test serológicos y no PCRs antes de cada partido. ¿Eso qué significa o eso qué supone? Pues que el coste económico es infinitamente menor. Solamente si en el caso de que apareciera un positivo, se sometería a la jugadora afectada a un test PCR. Tanto Arsil como Cortegada como Celta Zorca trabajan para poder tener público en las gradas, público o afluencia reducida, pero evidentemente se está trabajando en esta dirección. Y todo ello en un día en el que el club vigués presentó, lo hizo esta mañana, a dos de sus nuevas incorporaciones, la base catalana Mariona Martín y la pívot rusa, ya con experiencia en el básquet femenino español, Marita Davidova. Presentación oficial esta mañana, y la moscovita Davidova, que en un muy correcto castellano mostraba su felicidad por abrir una nueva etapa deportiva en la ciudad olímpica.
Estoy muy feliz de formar parte de este equipo. Celta Vigo es un equipo con mucha historia y tenemos muchas ganas de empezar temporada. Y ya empezamos este sábado.
Será efectivamente ante Ibaizábal una Marita Davidova que intenta imponer sus centímetros, su poderío en la pintura, una jugadora que confiesa le gusta su nuevo equipo, le gusta una plantilla que está confeccionada para un año más, una temporada más, poder luchar por retornar a la máxima categoría.
Sí, me gusta mucho el equipo, mis compañeras son jóvenes, pero todas muy majas y la verdad que siento muy cómoda aquí.
Y de una jugadora interior a una jugadora de perímetro viene a suplir la baja de la que fue playmaker titular del cuadro celeste en las últimas temporadas, Anne Senisoain, llega procedente de la cantera de San Adrià, Mariona Martín, una jugadora que desde su puesto de base asume la responsabilidad de darle carácter, de darle actitud al equipo en cancha.
Sí, sí, eso, y sobre todo lo que he comentado antes, la base tiene que ser líder en pista, tanto en acciones como en actitud, transmitir energía y sobre todo actitud.
Y no niega Mariona Martín que la responsabilidad que conoció cuando aceptó la oferta del Real Club Celta es estar arriba en esta primera fase y luchar con los demás equipos, 12 en total, por tener plaza el próximo año en la División de Honor Femenina.
Cuando venimos a Celta ya sabemos a lo que venimos, que es llegar a fase. Pero esta temporada yo creo que el objetivo tiene que ir semana tras semana. Ahora el objetivo era poder jugar amistosas, este objetivo de esta semana es sacar el primer partido y sobre todo fuera de casa, que eso es muy difícil. Y nada, centrarnos porque puede ser que a media temporada se pare, pero obviamente el objetivo es llegar a fase y poder subir, claro.
Y es que todos los decorados se contemplan. Esperemos que no suceda como el año pasado, que la competición no pueda finalizar, la competición se tenga que detener. Una competición Liga Femenina 2 que, como decía, está a pocos días de su estreno. Arranca este fin de semana para Cortegada de Vilagarcía, Arsil de Pontevedra y el que a priori parece tener mejor plantilla de los tres, el Celta de Zorca, que hoy ha presentado a Mariona Martín y a Marita Davidova.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
¡Sunny! Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Respecto al inicio de nuestro programa, no ha habido ninguna novedad en el europeo de vela, en ese lago austriaco donde compite Tamara Etxegoyen junto a su compañera Barceló. Quinta regata que se está disputando en estos momentos, la clasificación provisional con 4 puntos gracias a 2 primeros y a 1 segundo, la encabeza nuestra medalla olímpica. Y nos vamos recordando que en la cuarta jornada de Liga de Primera División ya hay 2 marcadores definitivos. Ayer se jugaron el Real Sociedad 0, Valencia 1, el Getafe 3, Betis 0. 2 equipos que pintaban muy bien han tropezado. Donostiarras y sevillanos cayeron ante Valencia y Getafe respectivamente. Hoy más partidos, todo ello en tiempo de juego, y mañana jueves se cerrará esta jornada con uno de los partidos posiblemente más atractivos, el que en Balaídos, 9:30 de la noche, enfrentará a Real Club Celta y Fútbol Club Barcelona. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilel atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos con más deporte, con más información, aquí en COPE. Un saludo, feliz sobremesa para todos. ¡Adiós!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.